Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquí aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra él, contra el pecado. Que Dios bendiga su palabra.
Amén. Gracias, hermano.
Pueden sentarse, mis hermanos.
Como el hermano Elio, magistralmente, el domingo anterior, pues nos expuso el capítulo 13 de Hebreos, hoy, para concluir este libro que hemos venido dándole un seguimiento, pues vamos a terminar en el capítulo 12. Aunque el libro termina en el capítulo 13, pero ya se hizo la semana anterior. He titulado este sermón, En el medio del dolor. La verdad es que hay circunstancias que nosotros no quisiéramos que llegaran nunca a nuestras vidas. Todos tenemos ciertos temores ocultos. Cosas que para uno resultan un temor, puede que para otro no lo sea del todo. Que tengan un mecanismo de defensa para utilizarlo en ese momento, pero todos tenemos algo que nos da inseguridad. Todos tenemos alguna duda, algo que no nos gustaría que viniera a nuestras vidas. Y esas situaciones que no quisiéramos que vengan a nuestra vida, a veces inconscientemente nosotros nos autosugestionamos y pensamos que por el hecho en sí de que no queremos que venga, pues no va a suceder. Hay personas que se dicen a sí mismos, no, esto no va a pasar, esto no puede ser, que va, a mí no me va a pasar esto que le pasó a la otra persona. Dios no va a permitir que me pase esto. Y hasta nos volvemos un poco espirituales, ¿no? Decir, no, que va, Dios es tan bueno, Dios es amor y misericordia, que a mí no me va a pasar algo que yo tenga que sufrir. Y entonces, por el hecho de que no estamos preparados para recibir eso a lo que le tememos, y por el hecho en que en ocasiones también nos negamos a la posibilidad que venga, nos cuesta mucho más enfrentar la situación cuando estamos en el medio del dolor. Porque ni estamos preparados, ni considerábamos que era posible. ¿Y qué hacer cuando llegue el dolor? Hermanos, les tengo una triste noticia. Lo mejor que usted puede hacer es prepararse para cuando vengan los momentos de dolor, porque en algún momento van a llegar. Por más que corramos, dicen algunos que utilizan el recurso de la bebida para ahogar sus penas, se dan cuenta que las penas saben nadar. Asimismo, por más que corramos, nos vamos a dar cuenta que los momentos de dolor saben correr y corren rápido y nos van a alcanzar. Y eso no quiere decir que usted esté sufriendo con antelación, pero sí quiere decir que usted debe estar consciente de que en algún momento algo va a suceder y debe estar preparado para que no se desestabilice del todo e incluso tambalee su fe. La Biblia no dice en ningún momento que a los cristianos se le va a eximir de tener momentos de dificultad. La Biblia no dice que por tú creer en Cristo como tu Salvador no van a venir duras pruebas ni vas a pasar dificultades. Es más, la Biblia dice todo lo contrario. No creamos que porque Dios es tan bueno nos va a quitar la posibilidad de sufrir por Él. Eso es parte de ser cristiano. Eso es parte de ser fiel. Y eso es parte de la forma que Dios usa para moldear nuestra vida. y hacerla mejor. El camino fácil a todos nos gusta. Adaptarse a lo bueno, cualquiera lo hace. Pero permanecer firmes cuando venga el dolor es lo que nos define y nos ayuda a agarrarnos más de Dios. Entonces, ¿qué hacer en medio del dolor? Pudiera usted preguntarse. ¿Cómo actuar cuando llega una situación en la que se desmorona todo a tu alrededor? ¿Cómo actuar cuando llega aquello que no tiene respuesta? Porque llega. ¿Cómo actuar en ese momento? Cuando lo que te daba seguridad te es quitado. Hay quienes tienen puesta su fe en Dios y su seguridad en su economía. Por ejemplo, en la buena posición de su trabajo, o en su negocio, o en cualquier otra cosa. ¿Qué hacer cuando eso que te daba seguridad ya no está? ¿Qué hacer cuando los que estaban a tu lado se han marchado? ¿Quién me puede garantizar a mí que los que están hoy a tu lado van a estar todo el tiempo de la misma forma? Ojalá y así sea. Pero no hay ninguna garantía. ¿Qué hacer entonces cuando los que decían ser amigos ya no muestran su amistad? ¿Qué hacer cuando todo alrededor se caiga? Pues buscar al que va a estar ahí todo el tiempo. Hermanos, usted puede tener ciertas seguridades en muchas cosas. Podemos utilizar recursos que nos ayuden a salir de la dificultad. Dios los ha puesto ahí. ¡Qué bueno! Pero no podemos olvidar que ninguna de las cosas, excepto Dios, es eterno. Dios es eterno, pero nada de lo que nos rodea va a estar por siempre. Puede que tu buen trabajo un día no esté. Puede que tu buen salario un día no esté. Puede que tu salud un día no esté. Puede que tu belleza física un día no esté. Para aquellos que son bellos y bellas. Si eso es lo que te da seguridad, ¿qué va a pasar cuando venga la prueba? ¿Qué va a pasar cuando eso no esté? Debemos estar preparados porque ese día va a llegar y eso que tememos va a suceder. Y si queremos seguir adelante, entonces debemos tener el recurso que nos va a mantener fieles. Pudiéramos empezar, como algunos hacen, a entrar en shock, a negar lo que está pasando, y esto no puede estar pasando, esto no puede pasarme a mí, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a Raúl? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué a mí? Dicen algunos. Bueno, ¿y por qué no? Dios sabe lo que hace. Todas las personas que están a nuestro lado como testigos, dice acá el comienzo del versículo 1, Dios los ha puesto para que nosotros estemos conscientes de que no estamos solos, en primer lugar. Y con buena o mala intención, los testigos pueden dar fe de un hecho. Y el hecho es cómo usted reacciona aferrándose a Dios. Cómo usted que dice ser cristiano, cómo usted que tiene a Dios en su corazón, cómo usted que vive para Dios, reacciona en el medio del dolor. Porque en el medio del gozo todo el mundo reacciona bien, hermano. ¿Cómo reaccionamos en el medio del dolor al frente de los testigos que tenemos? Testigos dentro de la fe, testigos dentro de nuestra familia, testigos en cualquier contexto en que nos encontremos, ya sea escolar o laboral o cualquier otra cosa. Todo el mundo está viendo al Dios que tú dices que está en ti. Todo el mundo está esperando ver cómo reaccionan diferente aquellos que creen en un Dios diferente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Asombrarnos por las reacciones inesperadas de los demás? Es verdad que a veces no esperamos cosas de algunos y nos sorprenden. Somos humanos. Es verdad que a veces nos quedamos con la boca abierta, como decimos. pero es verdad también de que hay uno que solo nos va a sorprender con buenas cosas, y ese es Dios. Hermanos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cosas que han sucedido inesperadamente. El libro de Job es uno de esos grandes ejemplos de personas que están haciendo el bien y le suceden cosas malas, cosas inesperadas y todas juntas. Y yo estoy seguro que a ninguno de nosotros nos ha pasado tantas cosas juntas como le pasó a Job en un solo día. ¿Sabes por qué? Porque no lo íbamos a resistir. Dios sabe lo que hace. También la Biblia dice, en muchos pasajes, quiero citarle solo uno, Proverbios 17:17, que en todo tiempo ama al amigo y que es como un hermano en el tiempo de angustia. Y es verdad. Muchos de los que estamos aquí no hemos nacido en este país y nuestra familia ha venido a ser nuestros hermanos. Los que estamos aquí nos consideramos una familia porque es nuestra familia más cercana. Y es verdad que muchas veces son como un hermano en el tiempo de angustia. Pero también es verdad que hay ocasiones que ni esa familia está. ¿Y entonces qué hacer? Vemos tres cosas que nos recomienda acá la Biblia en estos cuatro versículos. Cuando llegue la prueba, cuando estemos conscientes de que estamos rodeados de testigos, cuando haya dificultad en nuestra vida, en primer lugar, despojémonos de todo el lastre que llevamos encima. Despojémonos de todo aquello que representa una carga para nuestras vidas. Despojémonos de todo aquello que nos está impidiendo seguir avanzando con ligereza en la dirección correcta. Cuando estaba haciendo esto, busqué el significado de lastre. ¿Qué cosa era el lastre? Porque todos tenemos una noción, no, bueno, un peso o algo que uno lleva encima. Aunque algunos le... Miren, hermano, si usted le dice lastre, oféndase. Eres un lastre, oféndase. Porque lastre no es algo bueno. Dice la definición de lastre: peso muerto que no tiene función. Comúnmente utilizado como piedras en el fondo de un barco que servía para equilibrar un poco el barco en el medio de grandes olas, pero que no impedía que se hundiese. Por eso, el gran peso de las piedras daba un poco de estabilidad a los barcos antiguos de madera, y ese lastre no servía para si había una gran tormenta, el barco se hundiera. Se hundía igual, de hecho, contribuía a que se hundiera más porque pesaba más. Enlentecía el barco porque tenía más peso. Era más difícil moverlo, necesitaba más fuertes vientos para que el barco se moviera. Es decir, que hacía una cosa buena y cuatro malas. Asimismo, hay cosas en nuestras vidas que nosotros las tenemos ahí porque tal vez un día sea necesario, pero el resto de los días representan una función negativa que nos frena para seguir adelante con ligereza. Un lastre es algo que supuestamente va a tener una función, pero que la función que está teniendo hoy por hoy es mala. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que algún día no botamos algo porque tal vez me haga falta después? Y estamos usando espacio, estamos acumulando polvo, estamos llenando con un montón de basura que al final no usamos. Eso es un lastre. Ahora, en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas, también hay lastre. También hay comportamientos, también hay cosas que decimos, no, yo tengo que ser así porque tal vez un día me funcione. Bueno, vamos a hacer una cuenta matemática de primaria ahora. Si usted tiene algo que necesita llevar consigo y que pesa 364 días del año para usarlo un día, ¿vale la pena? Pero bueno, puede usarlo el día de su cumpleaños, por ejemplo. Y ya, y volverlo a usar el otro año. ¿Vale la pena cargar con él todo el día? Imagínese que usted va a comprar un cake para su cumpleaños y lo compra del año antes, porque estaba más barato, estaba en oferta. Y va cargando con él todos los días, hasta el día de su cumpleaños. Tiene una función, usted se lo va a disfrutar el día de su cumpleaños. Pero el tiempo que usted ha perdido, el espacio que usted ha perdido, el peso que usted ha cargado por el resto del año, hace que ya no valga la pena tener un cake por un año. Y esto es un extremo, esto es algo ilógico. Pero el punto es entender que hay cosas que estamos cargando en nuestras vidas porque tal vez un día la necesitamos, que en verdad sabemos que no agradan a Dios, y eso está haciendo que frene la posibilidad de avanzar en crecer espiritualmente en pro de agradar a Dios. No, pastor, yo no puedo hacer eso porque yo no puedo dar los diezmos y ofrenda porque imagínese usted, yo tengo muchas cosas que pagar, muchas cuentas, el carro, la casa, los niños, el esposo, etcétera, etcétera. Tal vez un día yo lo haga. Y va usted cargando con eso. No, yo no puedo hacer tal cosa. O yo tengo que reaccionar como reaccionan todos los que trabajan conmigo, porque imagínese usted, si no me van a decir que yo soy un extremista y que yo no estoy discriminando, etcétera, etcétera. Hermano, yo no sé lo que usted está haciendo. Y les confieso, hay cosas que no me hace bien saberlas. Así que no venga a decirme todas sus cosas. Dígaselas a Dios. Pero dígale también a Dios que lo ayude a salir de esas cosas que le están frenando a usted vivir más y mejor con Él. Que le están frenando a usted para crecer espiritualmente. Que le están frenando a usted, que le están quitando la posibilidad de mantenerse firme en el medio del dolor. Hoy sufrimos de estrés, depresión y de muchas otras cosas por la carga que llevamos. Sin embargo, la Biblia dice que pongamos en Dios nuestras cargas, que nos quitemos ese peso, ese lastre, esa cosa que nos está impidiendo caminar confiado. Hermanos, todo aquel lastre, todas aquellas características que nos llevan a actuar de forma que justifiquemos lo mal hecho, son cosas que debemos quitar de nuestras vidas. Confiar en Dios implica poner nuestras cargas en el Señor. Lo primero que hay que hacer cuando usted está en medio del dolor es quitarte aquello que te frena y decirle, mira, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Pero tú sí puedes. Tú eres el único que me puede ayudar. Hermanos, a todos nos gustaría avanzar con rapidez. Pero no se puede avanzar en la vida espiritual llevando a nuestras espaldas toda la carga de cosas que impiden que lo hagamos. La Biblia pone ejemplos de eso. Dice, no se puede pasar por la puerta estrecha que lleva al camino estrecho que conduce a lo celestial con la carga de nuestros pecados. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos que se llama El Progreso del Peregrino. Después de la Biblia, el libro cristiano más vendido muchos años ha sido El Progreso del Peregrino. Y ahí ilustra cómo el cristiano se va encontrando con dificultades en el camino y cómo el cristiano va caminando hacia la presencia del Señor. Y la única forma que el progreso del peregrino dice es cuando él se libera de toda esa maleta que llevaba, de sus pecados, de sus faltas, entonces le era posible subir la cuesta que llevaba hacia la ciudad celestial. Despojémonos de todas aquellas cosas, hermanos, que nos están quitando el gozo y la posibilidad de ser más felices con Dios. Si usted quiere no tener estrés, eso no significa que se van a resolver todos los problemas de su vida. La única forma de quitarse el estrés, o el número que sea, es 4, es 10, ya hemos avanzado tanto que hasta hemos superado esos niveles. Y créeme, yo lo he vivido. Es poniéndolo en el Señor. La resolución de problemas no significa que usted va a quedarse sin estrés, porque a veces cuando se resuelve un problema, aparecen 2. O más de 2. Entonces, ¿hasta cuándo acabamos? No, no tiene forma de acabarse. Únicamente que usted ponga todos sus problemas en el Señor y le diga: Señor, mira, yo no sé cómo va a ser y ya no me interesa si va a ser o no va a ser, pero lo que vaya a hacer, que lo dirijas tú. Porque si no, usted no va a llegar a disfrutar las cosas que Dios tiene para usted. Hermanos, todo lo que represente algo que no sea para eternidad, aunque tenga alguna función determinada en un momento específico, puede significar un lastre para tu vida espiritual. No estoy diciéndole que las cosas que usted hace, que las cosas que usted guarda, que las cosas que usted está teniendo en el baúl espiritual de su vida, no sirven. Pueden que sí sirvan. Porque es muy fácil determinar entre lo que no sirve y entre lo que sirve. Lo difícil es determinar lo que sirve para algo y lo que sirve para mucho. Entre lo bueno y lo perfecto. Entre lo malo y lo bueno, cualquiera determina. No, esto es malo, ya, para afuera. ¿Qué es lo que quieres con tu vida? ¿Llegar a un nivel espiritual pequeño o llegar a una intimidad de una relación con Dios bien grande? Entonces hay que saber, sí, esto me sirve, pero esto me impide que logre aquello que sirve más. Pon tus cargas en el Señor cuando estés en el medio del dolor. Y si no quieres llegar a estar en el medio del dolor, pon tus cargas en el Señor desde ahora. Debemos dejar de lado todo el pecado y dejar de lado todo lo que es un estorbo para correr la carrera espiritual de la vida. Porque el pecado es como algo que se enreda a nuestros pies y no nos permite correr. La carrera de esta vida exige resistencia. Y mientras más usted ligeramente sea, vaya, más resistencia va a tener. Imagínese un corredor. ¿Usted ha visto en alguna maratón alguna persona corriendo con una mochila? ¿Usted ha visto alguna persona corriendo con, alguna mujer, por ejemplo, corriendo con una falda bien larga hasta los tobillos? No lo ha visto, ¿no? Y si lo ha visto es un show humorístico o algo así, porque en la vida real eso no pasa. Ligeritos. Poquita ropa, media sueltecita, ligerito. Ahora nosotros queremos hacer un descubrimiento, una innovación en la forma de correr espiritualmente. Y nosotros digo, todos los cristianos de esta época, ¿no? Queremos llegar a la meta del Señor y al mismo tiempo ir bastante cargado. Llevar toda nuestra presión, llevar toda nuestra culpa, seguir con nuestro comportamiento como hacíamos antes, seguir caminando, corriendo como querramos, pero al mismo tiempo llegar igual que uno que está corriendo ligero a la meta, fresquito. Hermano, eso no se puede. Si su meta es llegar a al final con Dios, si su meta es vivir enfocado en Dios, si su meta es correr la carrera espiritual que Dios tiene preparado para usted, usted debe estar preparado también. Usted debe empezar a soltarse de todas aquellas cosas que le están impidiendo correr al ritmo que Dios quiere que usted vaya. Y no decirle a Dios que quite presión, sino quitarse usted todo aquello que lo está frenando para que lo que Dios le exige no sea una presión, sino sea algo que usted haga bien. En segundo lugar, después que te quites el peso, pon tu atención, toda tu atención en Jesús. ¿Qué dice el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner toda nuestra atención en Jesús. Hermanos, siempre van a venir distracciones a nuestra vida. Vuelvo al recurso de la maratón. Los que van corriendo van enfocados en la línea final. No se ponen a conversar por teléfono. No van saludando a los que están al lado. Van enfocados en su meta. Van conscientes de lo que están haciendo. Yo estoy aquí para correr. Yo estoy aquí para llegar al final. Yo estoy aquí para tener el premio en mi mano. Hermano, si usted está corriendo la batalla espiritual, si usted quiere vivir el premio que Dios tiene para usted, si usted quiere experimentar en su vida espiritual, en el proceso de la carrera espiritual, las bendiciones que Dios quiere darle, usted tiene que estar enfocado en Jesús. Si usted, mire, quiere hacer una prueba, bien sencilla. Cuando usted termine aquí hoy, ponga el GPS en su carro para algún lugar determinado, pero no lo mire. Usted empiece a manejar, pero no mire el GPS. Vaya mirando para la calle, para cualquier otro lugar, conversando. A ver si usted llega al lugar que le puso el GPS. No pudo llegar. En algún momento se va a perder. Si a veces mirando nos perdemos. Y me ha pasado. A veces mirando el GPS me voy por donde no es. Dito sin mirarlo. A veces enfocados en Dios, por algún descuido, nos confundimos. ¿Cuánto más si no estamos constantemente enfocados en Él? ¿Cuánto más si nuestra mirada no está puesta constantemente en Dios? Dice acá la Biblia, puesto los ojos en Jesús, sin poner toda nuestra atención en Él, pues de Él es quien viene toda nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor en Jesús, pues fue solo Jesús quien soportó la vergüenza de ser clavado en la cruz y los sufrimientos, porque sabía que al final tendría un premio que lo haría por siempre feliz. Hermano, puede que el proceso de ser cristiano no sea completamente agradable a usted. Puede que haya momentos en los que usted tenga que sufrir por su fe. No se sienta solo. Jesucristo sufrió más que usted. No se sienta el único. Muchos cristianos de la antigüedad y de hoy sufren mucho más que nosotros por su fe. Y siguen firmes, y siguen fieles, y siguen con su mirada puesta en Jesús, porque están conscientes de que en el medio del dolor, a quien único se puede mirar es a Jesús. Puede que todos a tu alrededor te fallen, puede que todos se vayan, o los que estén, es mejor que no tuvieran, porque lo que están haciendo es acabando con la existencia. Hay veces que es mejor estar solo que mal acompañado. Pero siempre es mejor tener la compañía de Dios. Fijar los ojos en Jesús confiadamente nos va a dar la seguridad y la firmeza para poder seguir adelante. Porque Jesús no solo nos apoya, sino que también nos ha dado el ejemplo. Hermano, aquí no hay nadie. Nadie que pueda decir, imítame a mí en tal y tal cosa. Miren, y si alguien se lo dice, corra. Si alguien se lo dice que lo imite a él, corra. Porque aquí no hay nadie. Y digo aquí, en la iglesia, no, en el mundo. No hay nadie que sea digno de imitar, excepto Cristo. Quien único nos puede dar confianza de seguir adelante es Cristo. Por tanto, nuestra mirada tiene que estar enfocada solo en Cristo. Quien único nos puede dar garantía de nuestro futuro es Cristo. No le haga... Ah, vaya, yo no estoy diciendo nada en contra de nadie, ¿no? Pero no se sienta completamente seguro. No es que no le haga caso. Hágale caso, pero no se sienta completamente garantizado cuando su médico le diga que usted no se va a morir pronto. Algún día nos vamos a morir. No se sienta completamente seguro cuando su jefe le garantiza esa posición. Miren, pueden pasar muchas cosas aquí. Aquí nadie es seguro. La muerte es seguro y ojalá ni lo fuera. Pero Dios sí es seguro. Y lo más seguro que nosotros podemos tener es saber que Dios está con nosotros aún en el medio del dolor. Cuando no tenemos nada. Bueno, cuando solo tenemos problemas, porque algo tenemos, ¿no? Problemas. Aún así, Dios está con nosotros. Hermanos, enfocarnos en Jesús nos habla de la necesidad de hacerlo con toda intención, en toda circunstancia por la que estemos pasando. Poner nuestras cargas en el Señor, porque solo Él lo ha hecho posible. Dice la palabra consumado. Acabar de una forma insuperable es el concepto. Cuando la Biblia dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesucristo, dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que lo hizo insuperablemente, el que lo llevó a cabo sin falta. Ese es nuestro ejemplo. Eso es lo que nos inspira. Que Jesucristo no solo es el Hijo de Dios por título, Él también demostró con hechos quién Él es. Él lo hizo realidad y lo hizo de forma insuperable. Hermano, no se conforme con la mediocridad. Dios quiere que usted siga a Cristo porque Dios quiere que usted sea como Cristo. Y que todo lo que usted haga y que todo lo que suceda en su vida y que todas sus reacciones sean como Cristo. Por tanto, pongamos nuestra mirada en el Señor, aún en el medio del dolor. Y en tercer y último lugar, piense en el ejemplo de Jesús. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Jesucristo recibió el desprecio, la condenación, el odio y malas reacciones de los mismos que Él vino a salvar. Posiblemente, y es una especulación, pero casi seguro, habían personas que Él sanó, habían personas que fueron alimentadas dentro de los 5,000 que fueron alimentados dentro de la multitud que después decían crucifíquenle. Hermano, la ingratitud no se inventó en el siglo XXI, aunque nosotros la hemos perfeccionado, pero ya viene de tiempo. Aún así, sigamos el ejemplo de Cristo en que nada de lo que sucede a tu alrededor puede usarse para justificar tu derrota. Dios no nos quiere derrotados y con Dios es más que suficiente para que, aunque todos estén en tu contra, tú salgas de derrota a victoria. Hermano, poner nuestra mirada en el Señor, en el medio del dolor, es lo único que nos va a dar garantía de poder salir de ella. Ninguna otra cosa. Me agrada mucho cuando las personas dicen, solo hay una cosa que no tiene solución y es la muerte. Me agrada mucho cuando las personas dicen eso, para yo poder decirle, no, pero Dios resucita muerto. Ni la muerte es un problema para Dios. Ni la muerte es un problema. Con Dios hay eternidad de vida. Dios lo tiene todo pensado. Con Dios no hay sufrimiento ni dolor. Así que este dolor pasajero por el que estemos pasando, esta presión, esta dificultad, esta circunstancia inesperada, solo puede ser solucionada en Dios. Hermanos, nuestros motivos de decaer no son comparables con lo que otros están pasando, y mucho menos con lo que Cristo pasó. Por tanto, si Él pudo, nosotros podemos, si nos aferramos a Él. Si el mismo Dios que le dio la fortaleza a Él, y que no contestó la oración que le pidió de la forma que él la pidió, pero él subordinó su oración a Dios. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido a Dios en momentos difíciles? Señor, sácame de esto. Quítame este problema. Y Dios no lo ha quitado. Tampoco se lo quitó a Cristo cuando se lo pidió. Pero sí le envió la fuerza necesaria para enfrentarlo con éxito. Hermano, que nuestra oración sea, en primera, que se haga la voluntad de Dios. Y en segunda, Señor, si no es tu voluntad quitarme este problema, entonces dame la fuerza para salir victorioso de él. Y confiado en Dios y aferrado a Cristo, usted no tiene otra forma que salir victorioso de la prueba que se encuentre, sea cual sea. Y mientras más grande la prueba, más gloriosa la intervención de Dios. Mientras más difícil, mientras menos parezca probable de que lo que usted está pasando tenga solución, más gloriosa la manifestación de Dios en su vida. Para que no te quede duda que es Dios el que está actuando. Hermanos, solo enfocándonos completamente en Jesús nos hará estar firmes y salir victoriosos en el medio del dolor. Estamos a final de año. Sabemos que el próximo año nuestra iglesia tendrá algunos cambios. A final de año venimos a cuenta de muchas cosas. ¿Qué he hecho este año? ¿Cuántas libras no bajé que me hubiera gustado perder? ¿Cuántas cosas que hubiera querido ganar no gané y sin embargo gané otras que no quería? ¿Cuántas metas tengo para el nuevo año? Entre ellas volver a pagar la matrícula del gym y espero ir más de lo que fui el año pasado. Pero que entre todas nuestras metas esté buscar más de Dios, sobre todo en medio del dolor. Que cualquiera que sea la circunstancia que nos encontremos, enfocarnos en Dios nos haga mantener firmes y adelante, en victoria. Porque solo Cristo es el que puede darnos la seguridad de vivir confiadamente, sin importar por lo que estemos pasando. Así que aferrémonos a Él. Es mi consejo. Que el Señor los bendiga.